Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Juez y Parte.com. Información y análisis de los principales temas del mundo judicial y de la política. Juez y Parte.com.
Ayúdanos a mantener limpia la ciudad. Saquemos la basura de 19 a 21 horas. En la calle, tiremos los papeles en el cesto. En casa, separemos siempre los reciclables. La ciudad es nuestra casa. Cuidémosla entre todos. Buenos Aires Ciudad.
El 2 de julio de 1976, Montoneros detonó una poderosa bomba vietnamita en el comedor de la Superintendencia de Seguridad Federal. Hubo 23 muertos y 110 heridos. Fue el atentado más sangriento de la historia, hasta la voladura de la AMIA. Sin embargo, es un atentado del que no se habla. 45 años después, la justicia sigue sin investigarlo. Para la policía y la dictadura del general Videla fue una humillación. Montoneros reivindicó el ataque, pero la gente lo vio como un acto terrorista que mató a policías de muy bajo rango y a una mujer que estaba de visita, Josefina Melucci de Cepeda. Por eso hoy, en el relato oficial sobre los 70, este atentado sigue oculto. Mi nuevo libro, Masacre en el Comedor, reconstruye este capítulo interesadamente olvidado de nuestro país.
Los 70, Masacre en el Comedor, nuevo libro de Ceferino Reato, en venta en todas las librerías del país.
¿Sabías que cada donación de sangre puede salvar 4 vidas? En los hospitales de la ciudad y en las campañas de donación se brindan turnos para donar de forma sencilla, rápida y segura. Conoce más en buenosaires.gov.ar/donasangre. Buenos Aires Ciudad.
Cazadores de historias, con Eduardo Lázari y Diego Barovero.
Buenos días, estamos aquí en Cazadores de Historia, Radio Cultura, equipo completo.
Equipo completo. Bueno, pido disculpas por la inasistencia, querido Eduardo. Buen día a todos los amigos y amigas oyentes y, por supuesto, al equipo de producción y del equipo técnico de Radio Cultura, Claudio Pérez, Patricia González, José Luis Orsi, nuestros productores generales. Hoy estoy en minoría, tengo la suerte de que estoy siendo recibido por 2 amigos. Y quiero que presentes a nuestro invitado de hoy, que una vez más enriquece esta mesa de Radio Cultura.
Bueno, lo voy a definir como se acaba de definir hace un ratito, cuando estábamos en los prolegómenos del programa, un general de la democracia, porque su primera espada de oficial se la entregó don Arturo Humberto Illia. Uy, y el sable de general se lo entregó Carlos Saúl Menem. Estoy hablando del general Raúl Romero, gran amigo y además un hombre con el cual tengo el placer de compartir muchas charlas. Lo he conocido gracias a un amigo en común que tenemos, Diego, que es Rosendo Fraga, cuando él me invitó a incorporarme al Instituto Roca, al Instituto Julio Argentino Roca, y ahí estaba el vicepresidente ejecutivo, porque la capacidad de trabajo
que
de
es el Romero. General Romero.
¿Qué tal, Raúl? Bueno, ¿cómo le va?
Buenos días, muchas gracias por invitarme y muchas gracias por tan halagüeña recepción.
Me parece perfecto que esté acá con nosotros, y además lo tenemos que invitar un día a Rosendo, porque Rosendo ha salido por Meet o por teléfono, pero debería estar acá. Sí, que el general Romero, Raúl Romero, nos acompañe hoy además en estas circunstancias. Bueno, vamos a hablar del general Roca, vamos a hablar del sur, vamos a hablar de la Patagonia, vamos a hablar de estas cuestiones que dan vuelta en torno a la cuestión de la reivindicación presuntamente mapuche, pero también vamos a hablar de las Fuerzas Armadas en la democracia. Camino a los 40 años de continuidad institucional, de vigencia del régimen republicano y representativo que establece nuestra Constitución Nacional, que esté acá con nosotros un general de la democracia que recibió su sable nada menos que de don Arturo Humberto Illia y las palmas de general por el presidente Menem. La verdad que es un orgullo y una gran alegría tenerlo acá, Raúl.
Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Nos conocemos a través de la pantalla, básicamente.
De los tiempos del Zoom, del Meet, de la cuarentena. Zoom, pero,
un gusto compartir con ustedes y nuevamente gracias por la invitación.
A mí siempre me llamó la atención muy positivamente algo, Raúl, que hemos charlado. Usted fue jefe de las dos guarniciones extremas del país.
Sí.
Cuéntenos eso.
Yo fui jefe en Tartagal, la guarnición más septentrional, y fui fundador del regimiento 35, que está en Estancia Rospentex, a 18 kilómetros de Río Turbio. Y luego, como general, fui comandante de la Brigada 11, que tiene jurisdicción en toda la provincia de Santa Cruz. Así que mi norte es el sur, como dice el quinto cuerpo.
Muy bueno. Qué bueno, qué bueno. Bueno, mañana se cumple un nuevo aniversario, 108 años de la muerte de Julio Argentino Roca. Y siempre los documentos son interesantes porque han aparecido las filmaciones del funeral. Roca fue velado en la Casa de Gobierno. Ahí hay un episodio familiar que después vamos a contar. Pero el desfile, el cortejo fúnebre, no el desfile, el cortejo fúnebre fue impresionante, impresionante, multitudinario. Y bueno, el rescate de la documentación, es decir, la filmación, no deja dudas al respecto. Y ¿por qué hay que recuperar a Roca en la historia argentina?
Bueno, creo que Roca es el constructor de la nación argentina tal cual la conocemos. Roca tiene tres perfiles muy claramente definidos: un perfil militar brillante, un perfil político también brillante y un perfil de estadista. Entonces es uno de los pocos hombres en la historia que puede reunir esos tres perfiles. En esa época la masa de los dirigentes políticos eran militares también.
Claro.
Los otros días hablamos de que fue ministro de guerra de Roca, que posteriormente fue ministro y presidente de la Corte Suprema, ¿no es así? Entonces
hablamos de Benjamín Victorica.
De Benjamín Victorica, sí.
Qué personaje.
Un personaje Victorica poco conocido en la Argentina, ¿no es así? Y eso ven, la brillantez de Roca es que elige como primer ministro de guerra a un jurista de excepción y a un guerrero de excepción.
Claro.
¿Sí? ¿Por qué lo dije como jurista? Porque él veía que había que ordenar un nuevo ejército con un cuerpo legal muy complejo.
Claro.
Y necesita también un general probado en batalla para que termine de ampliar las fronteras interiores, tarea fundamental que de Roca se aplica en su primera y segunda presidencia.
Me meto en un tema que no es lo mío. Usted es un hombre de armas, usted está formado, yo no. Pero después Roca además demuestra la capacidad de entender cómo cambia el mundo, porque él después recurre también a un militar de carrera, de otras características, para su segunda presidencia, para que lo acompañe como ministro de guerra, que es el coronel y luego general Pablo Riccheri, ¿no es verdad?
Exacto, porque Roca tiene, las dos presidencias son claramente diferenciadas.
Claro.
En la primera él construye una nación, y en la segunda él reforma lo que él construye.
Pues
tiene cinco reformas fundamentales, empezando por la constitucional, no para hacerse reelegir, sino para ampliar los ministerios a 8 nada más, incorporando lo que es nuevo: obras y servicios públicos, agricultura y ganadería y marina.
Claro.
Entonces, en su primera presidencia, los ministros es gente grande, porque él era joven.
Claro.
Y en segunda presidencia, él era grande, los ministros son más jóvenes.
como el doctor Joaquín B. González, Joaquín su ministro González, del Interior. ¿Sí?
Y el hombre clave para la ley de trabajo.
Junto. Correcto, claro.
Una figura excepcional. Correcto. En realidad todos los ministros de Roca eran uno mejor que otro. En su primera presidencia, en el mensaje que hace al Congreso, cuando se hace cargo, dice claramente, todos mis ministros son presidenciables. Y eran todos presidenciables.
No hay duda.
No hay duda. Y en la segunda presidencia, eran todos presidenciables también. El ministro Riccieri es un hombre poco conocido en la Argentina.
Claro.
Riccieri tuvo 16 años fuera del país, sirviendo en ejército como en Alemania y el belga.
Claro.
Y estudiando en las escuelas de guerra correspondientes. En esa época había un intercambio muy fluido de jefes y oficiales que iban y servían en los ejércitos más desarrollados.
Claro.
El ejército belga siempre fue un ejército muy desarrollado. Entonces, él para cada etapa elegía a su gente, tenía esa gran habilidad.
Es una señal de cómo se formaban los hombres de entonces, los hombres de Estado de entonces. O sea, eran personas que se capacitaban y se preparaban y que tenían además la lucidez de elegir los colaboradores acorde a las necesidades del país y no pensando en pequeños privilegios, ventajas. Me parece que ahí está la gran diferencia con generaciones posteriores de dirigentes y de, no digamos estadistas, porque ya no fueron estadistas, en comparación.
Yo creo que sí. Si analizamos el personaje que estamos tratando hoy, Roca, hay que ver primero, Roca de dónde viene y hacer un análisis estratégico de cómo era la Argentina. El Tucumán, no sé si, que abarcaba Tacuyo, no sé si, un vacío central, una pequeña parte que era lo que Buenos Aires había colonizado, y la Mesopotamia.
Claro.
Y luego había un gran vacío que Roca se ocupa de cubrir, pero el país, hasta que Roca es presidente, era eso. ¿Roca de dónde viene? Viene del país profundo, viene de Tucumán, de la zona de Tucumán.
Uh-huh.
¿Dónde estudia? En el litoral, la otra región.
Claro.
¿Dónde opera militarmente? En el medio, en la claro. parte civilizada y en el gran vacío.
Sí.
¿Qué hace después? Va a la zona, al vacío final que tenía Argentina para incorporarlo. Entonces, otro tema que es muy importante es que Roca era un hombre de muy buena formación.
Claro.
En esa época había tres grandes colegios, uh-huh. Que era el Nacional, el que es ahora Nacional Buenos Aires. Creo que usted es vicerrector ahora.
Circunstancialmente. Si se dan cuenta, a lo mejor toman otra decisión. En este momento sí, todavía.
Lo que ahora es el Nacional Buenos Aires, con toda su historia, el colegio de los jesuitas en Córdoba, y este,
claro.
que era el único laico.
Exacto.
Y aparte tenía una enseñanza de corte liberal.
Así es.
Hablamos del Colegio del Uruguay, fundado por Urquiza, ¿no?
Ese colegio tenía una sección militar.
Ajá.
Donde ahí se incorpora Roca. Y ese colegio tenía una enseñanza, digamos, común para el sector militar y el sector no militar. Y tenía grandes profesores. Algunos de ellos son, después, como Victorica, por ejemplo, claro. Ministros de Roca. Y tenía una enseñanza de latín, entre otras cosas.
Sí.
Que Roca leía los clásicos en latín.
Claro.
Roca tuvo una gran habilidad para lectura y afición por la lectura.
Claro.
Y leer los clásicos en el idioma original no es poca cosa.
No, por supuesto.
Entonces, él siempre fue un gran lector. Aún en las épocas en que él combatía, él a las noches leía en su carpa. Claro. Por eso es jefe de Estado Mayor de la Guerra de Paraguay, lo va a ver, lo sorprende leyendo a Virgilio.
Exacto. En medio de la guerra.
En medio de la guerra. Y después él a sus oficiales entregaba libros para que permanente leyeran. Y aparte era un gran escritor. Le escribía muchísimas cartas diarias. El ejercicio de la escritura es muy importante.
Muy
también.
Importante. Claro.
Y eso le permitió una actualización en lo que viene el mundo. Y aparte, evidentemente era un superdotado. Porque en lo que se llaman las teorías ambientales, en la teoría de relaciones internacionales, él, sin que se hubieran teorizado, salvo la de Mahan, él las aplicaba.
Claro.
La teoría es el hecho y después eso se teoriza.
Exacto.
Bueno, él intuitivamente empleaba o utilizaba o lo teorizaba sin escribirlo, lo que después fue codificado de alguna manera. Mackinder, Mahan, por ejemplo, poder aéreo no había, pero lo del poder terrestre y el poder marítimo coincide totalmente. Únicamente con Mahan eran contemporáneos, pero no creo que lo haya leído.
Algo que es interesante, ¿no?, es ver en Roca un hombre sin complejos en la relación de la Argentina con el mundo, porque ese sigue siendo claro. un tema digamos, que en el que la Argentina vuelve a discutir la relación que debe tener con el mundo, ¿no? Y en eso lo tenemos, por un lado, en estos días hemos celebrado, hemos conmemorado el centenario de la presidencia de Alvear, otro hombre de otra filiación política, pero que tampoco tenía complejos frente al mundo, ¿no? Y, digamos, Roca, de alguna manera, después de las miradas hacia adentro que necesariamente tuvieron que tener un Mitre, un Sarmiento, una Avellaneda, Roca despliega incluso, a mí me parece muy fascinante cómo un hombre de armas hace todo lo posible para evitar la guerra en el 99, ¿no?
Claro.
Y el chileno le puso todas difíciles, ¿no? Tiene que ser en territorio chileno. Bueno, allá voy. Bueno, se la voy a hacer en Punta Arena. Allá voy. Y digamos, como que tiene... A ver, le hago una pregunta como hombre de armas. ¿El hombre de armas está preparado, como parece haberlo estado Julio Argentino Roca, para tomar decisiones intuitivamente, o tiene una formación más intelectual? Usted es oficial de Estado Mayor.
Sí. Está preparado intelectualmente. Y en el caso de Roca es uno de los pocos generales o militares de esa época que tenía formación militar. O sea, formación en forma sistematizada.
Claro.
Y tenía formación como artillero y después pasó al arma de infantería. Uh-huh. En una época donde los despliegues eran básicamente bastante pobres, por lo menos aquí en la Argentina, Roca conducía la artillería con un nuevo sistema de tiro, que es el más perfeccionado en el sistema de tiro, donde se levantaba el ángulo para tirar a una distancia. Bueno, Roca lo va introduciendo, lo que da una categoría de pensamiento diferente. Y luego, como infante, tenía la potencia y el coraje que tienen los infantes. Entonces, la educación sistematizada y su empleo práctico en la guerra, a él lo van acompañando. Claro. Y va siendo una carrera realmente importante, ya que en todos los grados él de alguna manera se caracteriza o sobresale por su capacidad. Con los fusiles Enfield, cuando lo recibe como lo que ahora es un teniente primero, que tiene que hacer los manuales. Luego, cuando es segundo jefe y jefe del Regimiento 7, que escribe un manual para instrucción del arma de infantería. Luego, lo que hace en la frontera. En la frontera, digamos, los antecedentes de los campos de producción de Perón son de Roca en la frontera. Cuando Roca está en la frontera, ¿qué es lo que hace? Él ve las condiciones malas que tienen los soldados en la frontera, mejora las condiciones de vida.
Claro.
Luego ve que no tienen nada que hacer. Hasta que no ataque el indio, vaya que sería atacar al indio. Entonces, ¿qué hace en ese tiempo libre? Los educa, escuelas primarias. Uh-huh. ¿Sí? Y luego los hace trabajar también. Uh-huh. ¿Qué se hace? Cultivos. ¿Cómo se cultiva? Primariamente, no. Con las máquinas más importantes que él pide al gobierno.
Esto estamos hablando en Río Cuarto, cuando
estamos
en
Río Cuarto,
de,
sí.
Y de frontera.
Él iba trasladando la frontera donde había cabeza de riel. Eso era telégrafo, porque
importante.
Roca era un gran lector de la guerra de secesión.
Claro.
De un cambio cualitativo en la conducción, producto de los medios que van, bueno, hoy nos parece el ferrocarril, pero es más, Roca hace el primer transporte de tropas por ferrocarril, 600 y pico. Bueno, en la batalla que define la guerra de secesión, donde está el famoso discurso de Lincoln, se trasladaron 1,000,000 y pico de personas. Eso muestra también lo que es la gran potencia del norte y la gran potencia del sur. Tema que Roca lo tenía muy, muy claro. Por eso él ve que la Argentina tiene que cesar con ese sentimiento antinorteamericano, sabe que no puede competir. O sea, que de alguna manera tiene que... Por eso cambia el embajador.
Ajá.
Y por eso cambia, no es así, las políticas con los Estados Unidos. Desde aquellos que se paseaban con galera en la reunión de la Unión Panamericana, no es así, a lo que Roca hace a través de sus dos presidencias, que es un acercamiento.
Es decir, Roca no hace un acercamiento con Brasil, un alivio de las tensiones con Chile, con la finalidad de presentar un frente unido del sur digamos, competitivo con Estados Unidos, sino aliado. Eso es novedoso, ¿eh?
Sí, pero hay algo que es muy importante. Roca, cuando asume, tiene en su cabeza un verdadero plan estratégico, un verdadero plan de gobierno, claro, o un plan maestro, como le quieran llamar. ¿No es así? Que primero, arreglar todos los temas que hacen a sus fronteras. Uh-huh. Porque eso es fundamental. Por eso, para él, los dos ministerios más importantes, como son ahora, son Relaciones Exteriores, Bernardo de Irigoyen, y el Ministerio de Guerra, que trabajan juntos. Entonces, claro, ¿qué es lo que hace primero?
Dos veteranos de la política.
Dos veteranos de la política.
Bernardo de Irigoyen, que venía además de un pasado rosista, inclusive. Exactamente. Pero un servidor público de toda la vida.
Claro. Y el número dos era Roque Sáenz Peña.
Claro.
Que venía de combatir en la Guerra del Pacífico.
Exacto.
Entonces, Roca, en las relaciones exteriores, encara de inmediato una serie de tareas. Primero, una mediación para que cese la guerra del Pacífico, que no llega a buen puerto, primero porque Brasil la boicotea, segundo porque nuestro delegado allí no era una persona muy buena. Y tercero, porque yo creo que había un momento de distracción estratégica, en razón de que estaba también Roca ocupado con la paz con Chile. Uh-huh. En el Roca se hace cargo el 12 de octubre y una semana a posteriori comienza la mediación con Brasil. La mediación, buscando a Brasil que apoye la mediación para el cese de la guerra. José Evaristo Uriburu era el embajador nuestro en Santiago de Chile. Tipo brillante, que consuegro de él.
Y después va a ser presidente.
Y él lo va a reemplazar. Porque Roque es 2 años presidente, reemplaza José Evaristo Uriburu. Bien, entonces es la regla con Chile, fundamental. Mientras está tratando de que cese la guerra, la guerra del Pacífico. En segundo lugar, arregla con Brasil, que es el otro conflicto permanente.
Claro.
Simultáneamente, él asegurando sus fronteras, comienza con liberar las fronteras interiores. O sea, continúa lo que él inició en 1879 con la conquista del desierto.
Ahora, de eso vamos a hablar después de esta tanda, que tenemos una pausa de música, bueno, y un compromiso comercial. Y seguimos charlando, ¿te parece, Eduardo? Con el general Raúl Romero, que hablando, es el vicepresidente del Instituto Julio Argentino Roca.
Así es, hablando de quien mañana será conmemorado. Después comentaremos qué actos hay, incluso... para el jueves hay que anotarse 6 de la tarde. Después les decimos para qué.
Muy bien, vamos a la tanda.
Estás escuchando Cazadores de Historias. Si querés estar al día con las últimas novedades sobre el medio ambiente y responsabilidad social, te esperamos en www.infosustentable.com. Noticias ambientales con perspectiva económica y social.
¿Querés estar bien informado? Juezyparte.com. Legislativo, Ejecutivo y Judicial. Los tres poderes del Estado en un solo lugar. Juezyparte.com.
Ya ves, el día no amanece. Polaco Goyeneche, cántame un tango más. Ya ves, la noche se hace larga, tu vida tiene un karma. Cantar, siempre cantar. Tu voz que al tango lo emociona, diciendo el punto y coma que nadie le cantó. Con tu voz, con duendes y fantasmas, respira con el alma de un viejo bandoneón. Canta garganta con arena, tu voz tiene la pena que Malena no cantó. Canta que Juárez te condena a lastimar tu pena con su blanco bandoneón. Canta, la gente está aplaudiendo y aunque te estés muriendo no conocen tu dolor. Canta que Troilo desde el cielo, debajo de tu almohada, un verso te dejó. Cantor de un tango algo insolente, hiciste que a la gente le duela tu dolor. Cantor de un tango equilibrista, más que cantor artista, con vicios de cantor. Ya ves, a mí y a Buenos Aires nos falta siempre el aire cuando no está tu voz. A vos, que tanto me enseñaste el día que cantaste conmigo una canción. Canta garganta con arena, ay, tu voz tiene la pena que Malena no cantó. Canta que Juárez te condena a lastimar tu pena con su blanco bandoneón. Canta, la gente está aplaudiendo y aunque te estés muriendo, no conocen tu dolor. Canta que Troilo desde el cielo, debajo de tu almohada, un verso te dejó.
Adriana Varela, cantando Garganta con Arena. Qué hermosa poesía de Cacho Castaña. Qué compositor, qué creador Cacho Castaña, ¿eh?
Un personaje.
De homenaje a Goyeneche.
A Goyeneche, sí. Un lector.
Merecedor de este homenaje, por otra parte, el polaco Goyeneche, uno de los grandes. ¿Usted es tanguero, Raúl?
No furioso, ni no tengo el nivel de conocimiento de usted.
Pero, por
gusta,
favor.
Me gusta el tango.
No.
Y yo soy, por mi edad, de la época de las grandes orquestas de tango.
Qué maravilla.
Cinco bandoneones, cinco violines, un bajo, no sé si, piano y dos cantores.
A mí me gusta la orquesta de Troilo, la orquesta de Di Sarli y la orquesta de Pugliese en ese orden.
Ah, el,
en ese orden.
El cantor de Pugliese, Córdoba.
Sí, claro.
Bueno, era un chico que vivía a
Abel Córdoba.
Abel Córdoba, a media cuadra de mi casa, un poco más grande que yo.
Muy buen
que
cantante.
Que tocaba en una bandita. Sí. Le pongo el pantalón bombillo y todas esas cosas. Y un día va Di Sarli va.
Don Osvaldo.
Don Osvaldo lo escucha y se lo lleva y de ahí hace la carrera.
Qué bueno, qué bueno. Así que, bueno, estamos hablando con el general Raúl Romero sobre la figura histórica de Julio Argentino Roca en la víspera del aniversario de su muerte. La polémica sobre la campaña del desierto, sobre la conquista del desierto, ha cobrado una dimensión en los últimos años. Y yo siempre bromeo un poco haciendo una apuesta, diciéndole, miren, yo tengo siempre disponibles 10 millones de dólares en billetes numerados, correlativos y termosellados para entregarlos inmediatamente a alguien que me traiga un libro de historia que hable mal de Roca. Con una sola condición, que sea anterior a 1990.
No hay.
¿No? Entonces, hay, por supuesto que hay posiciones, hay discusiones sobre la figura, pero... Y siempre me ha llamado la atención un detalle, que es que la figura cuestionada es Roca, cuando en realidad está Avellaneda, que es el presidente que ordena.
Es una política
la campaña.
De Estado, es una política
es
pública.
Es una política pública, claro. Bueno, ¿qué fue la campaña del desierto? ¿Qué fue la conquista del desierto?
Bueno, volviendo a lo que dijimos al principio, ¿cuál era la concepción o cómo estratégicamente se estaba formada la Argentina? Y vamos también a los españoles. Cuando se crea el Virreinato del Río de la Plata, estaban esas tres grandes regiones. Estaba el desierto, que era la Patagonia. No era Patagonia, era Dolores, era Río Cuarto, ¿no es así?
Claro.
La línea estaba acá a la vuelta.
Sí.
Y de ahí era un vacío que no había sido ocupado por los españoles, a diferencia de lo que pasaba en Chile a esas latitudes. En esa zona no había jurisdicción territorial argentina porque había asentamientos chilenos, había asentamientos ingleses, había tribus indígenas que arrasaban, no es así, había un lo que hoy sería el un canal Atlántico-Pacífico, ¿no es así?
Claro.
Que hacían los malones, hasta 30.000 uh-huh. Cabeza de ganado en los arreos. Bien, entonces se decide primero la famosa zanja alcina, que era una concepción defensiva. Uh-huh. O sea, un país que adoptaba una concepción estratégica defensiva. Bien, no da resultado, una obra extraordinaria, un esfuerzo extraordinario.
Que... El primer ministro de guerra de el presidente Avellaneda.
Avellaneda.
Adolfo Alsina, que había sido vicepresidente de Sarmiento y gobernador de la provincia de Buenos Aires.
Presidenciable candidato.
Presidenciable.
Para sucederlo a Avellaneda.
Al propio Avellaneda.
Avellaneda. Pero él tenía esa concepción defensiva. En síntesis, igual que la campaña rosista, esa concepción defendía los intereses de los terratenientes y la gente que cultivaba las tierras aquí en esta región.
Qué bueno que lo diga usted acá.
Bueno, esa es muy la bien. Realidad.
Está bien.
Lo que no es ni bueno ni malo.
No, es la no, realidad. No es descriptivo.
Exactamente.
Está contando de hechos.
Estamos contando hechos. Esa es la realidad. Roca tenía otra visión estratégica. Su formación, sus lecturas, claro. No sé si, esa aplicación que él tenía de doctrinas que de recién después de él se formularon, él las tenía porque las tenía. Él leía siempre la guerra franco-prusiana, uh-huh. Él leía siempre la guerra de la
secesión
norteamericana y era un gran crítico de lo que a él le había pasado en la guerra del Chaco o la guerra contra el Paraguay.
Claro.
Pero sus dos referencias históricas eran la franco-prusiana y eran la guerra de secesión.
Hay un dato importante que es que Roca fue hombre de un ejército combatiente, no fue hombre de un ejército preparado para la defensa. O sea, él peleó en las guerras internas, en las guerras externas, es decir, sabía de qué se trataba.
Sí, señor. Él siempre combatió en el ejército nacional.
Ajá.
Eso es muy importante.
Sí, claro.
Él nunca combatió para un caudillo o para un, no sé si, gobernador. Él siempre fue un hombre de la nación argentina, de las fuerzas de línea de nación argentina.
Uh-huh. Que eso tiene que ver también con la formación militar que le dieron en el Colegio del Uruguay, ¿no?
Exactamente. Eso es muy importante. Con dos jefes históricos, que fueron dos grandes generales, no sé si, y uno de ellos era su compadre, al cual él le salva la vida después de la derrota que le inflige una maniobra estratégica y táctica fundamental, a pesar de que el presidente Sarmiento le pedía la cabeza.
A Redondo. Hay una carta de Roca. Él era el padrino del hijo de Roca, de
claro,
Julio Retiro Pascual. Y bueno, después de ser capturado, termina en Chile y le hacen un tribunal de honor a Roca para deslindar responsabilidades. Y en una carta bastante lejana en el tiempo le escribe al hermano: Arredondo nunca dijo cómo pudo ir a Chile y yo tampoco.
Es cierto lo que dice Raúl, Sarmiento le pedía la cabeza de Arredondo.
Por el telégrafo.
Y él desobedece al presidente.
Exactamente. Es otro tema
y
también.
Y no cualquier presidente, había que desobedecerlo, claro, a Sarmiento.
Hay otro tema muy importante. Con Roca se terminan las degollinas y los fusilamientos después de las batallas.
Claro.
Él carga una pesada responsabilidad, que fue cuando fusila a un forzado por sus oficiales antes de la batalla con Arredondo, a un emisario que, según decía él, venía de Emilio Civit. Los oficiales forzaban diciendo que era un falsario. Bueno, Roca, que no era un hombre de fusilar, ordena su fusilamiento. A los dos o tres días viene Civit y se comprueba. Y eso lo llevó a él, que ya tenía esa concepción, que no tenía que haber más sangre cuando terminó la batalla, en liquidar cualquier atisbo de degollamientos, no sé si, o de huellos, y, o fusilamientos.
De alguna manera, su lema de la primera presidencia, paz y administración, también implicaba pacificación interior.
Exacto.
O sea, bueno, ni conflictos externos, ni conflictos interprovinciales, interiores, liderazgos, caudillismos, ni nada de eso.
Por eso él crea el Ejército Nacional de
Exacto,
inmediato.
Claro.
Y desarma a los caudillos del interior.
Claro.
Pero volviendo a algo que Eduardo decía y que se cortó por la tanda, los grandes militares son los grandes hacedores de paz. Porque como ellos combaten, saben lo que es la guerra. Porque hay un viejo dicho, dice, una cosa es morir y otra es hablar de morir. Eso es muy importante. Eso es muy importante. Y si ustedes analizan en épocas modernas, ¿quiénes son los grandes hacedores de la paz en Israel? los grandes generales.
Claro, sí, sí.
Los que han combatido, a los que no se les puede decir nada.
Cuando tuvieron que jugarse y poner, exacto, la sangre, lo hicieron.
Entonces Roca pertenecía a ese. Y siendo un guerrero nato, siempre fue un hombre de paz. Cuando discuten en esa famosa noche de Navidad con Riccieri, que Riccieri quería que firmara la orden de movilización, discuten toda la noche y finalmente dice Roca que no. Entonces, ¿pero cómo, si podemos ganar o vamos a ganar? Dice, sí, pero ¿y la paz? ¿Cuántos años sin paz vamos a tener?
Claro.
Lo que podemos, bueno, ver. Es muy ahora asombroso porque, digamos, a veces no se toma en cuenta que desde allí nace una una política de Estado argentina que fue pacifista, neutralista y colaboracionista, que no reconoce límites partidarios, es decir, eso lo hicieron los conservadores, lo hicieron los radicales, el peronismo, ¿no? Se me sale así, pero lo vamos a, quizá después le hago la pregunta, pero entonces, ¿por qué un general nos llevó a la guerra en Malvinas? Pero eso ¿la quiere contestar ahora?
Sí.
Dele.
Es conocido que el proceso se hundía.
Claro.
Y había que reflotarlo. Entonces, hay dos opciones que tratan el gobierno del momento, que era ir con Chile o ir por Inglaterra. Sí, sí, ir por Inglaterra. Como el presidente y comandante en jefe sabía que si él planteaba ante su Estado Mayor decir no, le iba a contestar todo, eran todos oficiales formados en academia, la misma formación que él. Bien. Y decir que no, entonces, ¿qué hace él? Llama a un general, a un almirante y a un brigadier, en secreto, y conforme se llama un Estado Mayor personal, a los cuales le da la misión de hacer un asalto anfibio, que es la operación más compleja que tiene cualquier arma del mundo. Ese asalto anfibio tenía una condicionante muy importante, que es no producir bajas.
Claro.
Bien, se hace el asalto anfibio con sus tres etapas, brillante. Una lección para cualquier marina del mundo. Y se hace la toma de la casa de la gobernación sin bajas por parte de los ingleses, sí con las nuestras.
Claro.
Bien. Hasta ahí estaba todo planificado. Ahí había que izar la bandera, cantar el himno y volverse.
Muy bien.
Ahora, eso estaba pensado, eso estaba determinado.
Eso está planificado. Una cosa es estar pensado y otra está planificado.
Pero se engolosinaron.
Los planes eran esos.
Claro.
Como se dice vulgarmente en lenguaje furio, Pentrelli, toco y me voy.
La gran Pentrelli.
Eso es lo que realmente está planificado. Eso está vivamente comprobado. Bien, ¿qué pasa? La misma gente que 5 días antes se reunió en la Plaza de Mayo para insultarlo a Galtieri, ese día se enloquece. Y van otra vez a la Plaza de Mayo a vivarlo a Galtieri y pedir que no se rinda. De alguna manera.
O ya están recuperadas las islas.
Ya están recuperadas. Entonces, Galtieri, en vez de pensar, razonar, decide quedarse. Y a partir de ahí es todo improvisación.
Bueno, usted una vez me dijo en una charla, estábamos hablando de bueyes perdidos de la historia, me dice, en toda guerra son años de planificación hasta que empiezan los tiros y de ahí en más es todo improvisación.
Claro. Ahora imagínese cuando, si con años de planificación empiezan los tiros y todo viene atrás, lo que es sin planificación cuando empiezan los tiros. Por otra parte,
claro,
nosotros que, o sea, yo tengo edad y participé en ambas oportunidades. Si ustedes se acuerdan, en el 78, en la cuasi guerra con Chile,
claro,
hubo una preparación de la nación para la guerra.
Ajá.
Se puso todo el potencial de la nación a disposición del Estado Nacional para la guerra con Chile posible.
Previo a la mediación de su santidad, sí, Juan Pablo II.
Exactamente, sí,
pero llegamos,
sí,
al límite, ya había movilización.
El país estaba preparado.
Sí.
El país estaba movilizado. Sí. Están incorporados oficiales y suboficiales de la reserva. Oficiales jefes, oficiales superiores también, pero hablamos de la reserva no proveniente del cuadro permanente. O sea, los que vienen del servicio militar o de los servicios militares. Estaban todos los autos y camiones de la Argentina chequeados. Teníamos nosotros, los que tenemos responsabilidad de logística, por ejemplo, de la región nuestra, dónde estaban los camiones de tal tipo, tal.
¿Usted estaba en Rospenteque en ese momento?
No, yo estaba, yo fui a movilizar un regimiento a Misiones.
Ajá.
a Misiones.
Claro, porque
claro, porque
todo el país.
Claro, sí, sí. Toda guerra tiene unas tropas que hacen la primera etapa, que después hay que reemplazarlas.
Exacto.
Eso puede estar durante mucho tiempo, un tiempo lógico. Bueno, entonces esas unidades movilizadas iban a ser la segunda ola o la segunda etapa. Me tocó a mí en Misiones, ese batallón o ese regimiento donde yo estaba, yo era oficial logístico, no tenía vehículos. Los vehículos tenían que ser de la nación o de la provincia o de los municipios. Recorrí todos los municipios, vi los vehículos que había, los seleccioné y organizé un ejercicio que era converger sobre Posadas tal día a tal hora en el playón de vialidad provincial. Uh-huh. Yo pensé, es así, ¿cuántos vendrán? Ese día, a las 8, cuando llego la hora señalada, estaban todos.
Mire usted.
Todos.
Mire usted.
Me llamó la atención la línea.
Lo que era la voz de mando.
No. Lo que era la sensación de que el país va a entrar en guerra.
Claro, sí, por supuesto. Sí, se vivía de esa manera.
Sí, de esa
Yo
manera.
Era chico, pero lo recuerdo muy claramente.
Claro. Entonces, a mí me llamó la atención que estaban por línea de vehículos. La primera eran camionetas Ford F100 o su equivalente, que eran todos los conductores, personas muy bien vestidas, ¿no es así? No eran los conductores que nosotros normalmente tenemos como un estereotipo. Entonces, cuando me acerco al primero, eran del INTA. Y le digo, ¿usted es el conductor? Y dice, no, yo la tengo a cargo. Me dice, soy el ingeniero fulano de tal.
Claro.
Entonces, los ingenieros del INTA que tenían a cargo las camionetas habían concurrido con uno más.
Claro.
No buscaron nadie, no fueron ellos. O sea, el país estaba preparado para la guerra. Malvinas, el país no estaba preparado para la guerra.
Exacto.
Yo era segundo jefe de un regimiento que estaba frente a las islas, el que tenía las mejores condiciones porque tenía el mismo clima de concurrir, y me entero por la radio.
No, increíble. Increíble.
Entonces, esa decisión se tomó en forma inconsulta con los mandos, no sé si, y se hizo con un planeamiento hecho por un Estado Mayor Especial, porque los mandos iban a decir que era una locura. Es más, la Argentina nunca.
O sea, ese Estado Mayor personal, sí, se creó
para darle
para
la razón,
darle la razón al jefe. Presidente.
Exactamente.
Claro.
Exactamente.
Volviendo al tema de la campaña del desierto, ¿no es cierto? Hay un dato fáctico que es que con la ocupación del Chaco y con la ocupación de la Patagonia, la Argentina en un corto tiempo, más el establecimiento de los límites con Chile, con Bolivia y con el Brasil, la Argentina consolida el que es hasta hoy el territorio de habla hispana más grande del mundo. Uh-huh. ¿No? Este es un dato.
Un dato.
Y la gran sorpresa, que también tiene que ver con cierto ocultamiento, es que cuando uno habla con los indios, y acá me hago cargo de hablar de los indios, porque cuando uno habla con Gubini, con Namuncurá, con Coliqueo, con el amigo Edubino, allá
en Ancalao,
uh-huh, no recordaba el apellido, ellos reclaman ser reconocidos como indios.
Sí, señor.
¿No? Y uno le dice, bueno, ustedes como pueblo originario. No, nosotros somos indios. Y entonces, digamos, ¿por qué no podemos? Y además, son todos indios que o recibieron tierras del Estado Nacional posteriormente a la campaña, y que además, en el caso de los Namuncurá, se sienten parte de esa construcción nacional porque ellos firman un acuerdo final con Roca, ya presidente. Uh-huh. Manuel Namuncurá viene a Buenos Aires y firma con Roca un acuerdo allá por el 81-82. Uh-huh. ¿Por qué no se puede tratar el tema con más tranquilidad y objetividad? ¿Y por qué pasa lo que está pasando hoy?
No lo sé. No lo sé porque es un tema que se puede tratar con objetividad y tranquilidad, porque en síntesis el grupo revoltoso, como todo, son minorías ruidosas.
Claro.
Las mayorías silenciosas, que son los Ancalao, que son los Namuncurá, que son, el ejército tiene soldados o voluntarios, como son ahora soldados voluntarios, y suboficiales que son mapuches. Yo que voy a Bariloche, en la escuela militar de montaña, encuentro a los soldados mapuches y a los suboficiales también. Entonces, ellos son de la nación argentina, pertenecen y prestan servicio hasta en las Fuerzas Armadas. Ellas son las minorías que están muy disgustadas, la mayoría están muy disgustadas con este grupo que ahora genera todos estos conflictos, porque ellos tienen sus cosas en orden, diríamos, de alguna manera, y se quedan ciudadanos nuestros. Por otra parte, la campaña del desierto lo ordena el presidente Nicolás Avellaneda.
Así es.
Roca era solamente el ministro de guerra. O sea que él no era objeto, sino sujeto a esas decisiones. Uh-huh. Bien. ¿Qué hace Roca? Roca planifica esa campaña de una manera extraordinaria. Hasta se cambia, hasta se llevan dos caballos, que era la usanza india, uno para transitar y otro para combatir. Se cambian los atalajes. Lo que hizo Roca como preparación es extraordinario. Y luego, ¿qué se va? Se va a recuperar el territorio, no se va contra los indios. Se va a recuperar el territorio. ¿Por qué? Porque se emplean los principios de lutis possidetis, que es lo que era antes de España, es mío ahora.
Muy bueno.
Y eso era de España.
Muy bueno, es una reivindicación latina de un principio jurídico de carácter internacional.
Claro.
Extraordinaria. Su explicación fue tan clara, tan categórica. Bueno, acá estamos siempre abiertos a la discusión, pero esto no da lugar a polémica. Usted está reflexionando con gran serenidad sobre un tema que tiene hoy actualidad y vigencia. ¿Por qué? Porque hace ruido. Porque hay un par de tiros, un par de ocupaciones, mal manejo por parte del Estado Nacional.
Exacto.
Mal manejo de la situación.
De la situación.
Previa y post.
Claro.
Y cuando deciden tomar posesión una vez más, van con órdenes o con contraórdenes, y los funcionarios civiles que se contradicen unos con otros, y a una gobernadora dice una cosa y le contesta un ministro otra, y después sale el presidente y le enmienda la plana. La verdad que no se puede creer estas cosas que están pasando, ¿no? Tiene que ver con esta falta de orden en el Estado.
Pero aparte de eso, con una gran ignorancia histórica.
Absolutamente.
Porque, digamos, el que comanda la campaña es el ministro de guerra. El responsable político es
el presidente de la nación.
Obediencia debida.
Así debe ser.
¿No es así? O la teoría de los frutos del árbol prohibido.
Claro. Ajá. ¿Cómo entonces, es esa teoría?
Que el que está arriba, no es así, es el responsable que hacen abajo. Que no es así. Si la fruta envenenada pertenece a ese árbol, no.
Claro.
Entonces, el responsable de la campaña sería Nicolás Avellaneda.
De quien no se habla nunca.
No se habla nunca, ni se sabe que él era el segundo.
Un presidente que después de ser presidente fue rector de la Universidad de Buenos Aires.
Sí, señor, porque Roca cuando asume, él le da un gran valor a la educación.
Sí.
¿Y qué hace? Nombra a Nicolás Avellaneda rector de la Universidad de Buenos Aires. Y nombra a Sarmiento en el Consejo de Educación.
Presidente del Consejo Nacional de Educación.
Es lo mismo que si ahora el actual presidente nombrara al presidente anterior, al presidente anterior, en la universidad. Ahora no, porque es un sistema de autonomía.
Claro.
El anterior, hoy es imposible hacer eso. En aquella época, sí, por lo que hablamos, la formación,
claro, la formación
que tenía dirigencia. Era dirigencia que tenía cabeza y aparte tenía la presencia de ánimo,
eso es fundamental,
para ir a combatir.
Fundamental.
O sea, el general Victorica comandaba la expedición al Chaco. Estuvo en la guerra contra el Paraguay. Pero aparte tenía la cabeza para presidir la Corte Suprema.
Claro, claro.
O sea, él estaba con dos roles muy definidos en los cuales hacían falta dos cosas.
Estos son programas para que duren el doble, porque
el doble.
Y se nos empieza a acabar el tiempo y entonces no queremos dejar de preguntarle cosas al general Raúl Romero. Pero me parece que hay un llamado. Me parece
Hola,
que hay un
¿qué
mensaje.
Tal? Me llamo Federico. Bueno, quería decirles que no hace mucho encontré el programa, hará, no sé, meses, y la verdad es que nunca aprendí tanto de historia como en este programa. Muchísimas gracias.
Muy bien. Qué alegría, gracias Federico. Dice que no aprendió tanto historia como con este programa.
Bueno, en buena hora.
En buena hora. Yo no quiero que nos tengamos que ir sin preguntarle por alguien a quien conoció mucho, el general Raúl Romero, y que es un personaje de nuestra historia contemporánea al que yo... primero me siento muy atraído por estudiarlo, por conocerlo, pero además porque me simpatiza mucho, porque creo que además fue disruptivo, el general Alejandro Agustín Lanusse.
Bueno, el general Alejandro Agustín Lanusse lo conocí y fui integrante de su regimiento escolta, regimiento Patricios.
Ajá.
Así que, y en esa época, el regimiento escolta, el jefe era el coronel Osvaldo Ortiz, comíamos en la quinta con la familia Lanusse, una vez cada 40 días aproximadamente.
Claro.
Yo era teniente primero, un joven teniente primero. Y él era el comandante en jefe y luego presidente. A mi criterio fue el último jefe real y formal del ejército.
Ah, eso es muy interesante.
Que eso es muy importante. Y un hombre, no sé si, que tenía una visión muy clara. Cuando termina el cordobazo, hay una reunión en el aula de instrucción del Centro de Instrucción de Infantería, que se llamaba en aquella época. Y viene el anuncio de comandante en jefe.
Claro.
Hablar, esto hay que tomarlo con mucho cuidado, con los vencedores en el conflicto que éramos nosotros. Bien. Y él, como vencido de otros conflictos, tiene mucha magnanimidad y recuerda eso, que es ser generosos en el triunfo. Que él lo ve al teniente o subteniente Coborno, cuyo padre ha sido fusilado.
Ajá,
y él
sí
recuerda todas esas cosas.
Claro.
Y como un hombre que estuvo preso, conoce bien lo que es estar del lado perdedor.
Le había tocado haber perdido.
Le tocó haber perdido.
Sí.
Aparte era un hombre con mucha formación política, con mucho manejo institucional y un hombre con mucho coraje también.
Sí, de hecho su astucia política le permitió traerlo al ruedo a Perón.
Sí.
Digamos, hasta ese momento, entre que muchos no querían y otros muchos que, digamos, no acertaban, Perón tenía un juego bastante distante de lo concreto. Yo me acuerdo, mi primer recuerdo histórico real fue estar en la casa de mi abuelo y viendo el acto de camaradería por el 9 de julio y Lanusse diciendo que Perón no viene no porque no lo dejamos, sino porque no le da el cuero. Yo tenía en ese momento 7, 8 años, y mi abuelo, que era un asturiano así de pocas palabras, dijo: pues esto es un lío.
Otro mensaje, Eduardo, tenemos,
sí,
por ahí.
Sí, dele.
Felicitaciones, cazadores de historias, a sus conductores y a la producción, Marcelo Neira. Le mandamos un gran abrazo a Marcelo, que es un seguidor de los tiempos de la pandemia.
Gran dibujante, sí, colega acá de Diego, también gran dibujante. Así es.
Un capo.
Bueno, un gran programa, también otro oyente. Y bueno. Raúl, muchísimas gracias por haber compartido este tiempo. Nos quedan muchísimas preguntas por hacer y seguramente nuevamente nos volveremos a encontrar por aquí, ¿eh?
Cómo no, muchas gracias a ustedes por invitarme.
Diga rapidito, mañana es 19.
Mañana tenemos a la mañana 7:30 en el monumento en la Diagonal.
Diagonal Roca y Perú.
Y Perú, exactamente.
Diagonal Sur.
Diagonal Sur, sí. Por eso Sur.
Roca, claro, está en la... Exactamente.
Y eso 7:30, una ofrenda floral y el himno nacional, un toque de silencio. Y luego a las 11, el acto en el mausoleo, en la Recoleta.
A las 11.
A las 11.
En el cementerio de la Recoleta.
Y el día jueves, perdón.
Sí, sí, eso.
El día jueves tenemos un concierto de la Orquesta de Cuerda del Colegio Militar de la Nación, que en un programa muy especial donde se va a haber una referencia histórica y la música de la época relacionada con Roca.
Ah, muy interesante. Bueno, nuestros oyentes ya están informados.
En el Círculo Militar a las 6 de la tarde.
Pueden sumarse a estas actividades en recordación de la figura de Julio Argentino Roca, que fue evocada acá por el general Raúl Romero. Una vez más, gracias, Raúl.
No, gracias.
Muchas
a
gracias.
Muy
hasta amable. La próxima. Hasta
muy
la
bien. Próxima. Nos vamos rápido.
Nos vamos porque nos rajan.
Sí, no, sí.
Chao. Ya hasta el martes con Cazadores de Historia.
Esto fue Cazadores de Historias con Eduardo Lázari y Diego Barovero.
Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Ayúdanos a mantener limpia la ciudad. Saquemos la basura de 19 a 21 horas. En la calle, tiremos los papeles en el cesto. En casa, separemos siempre los reciclables. La ciudad es nuestra casa. Cuidémosla entre todos. Buenos Aires Ciudad.
¿Sabías que cada donación de sangre puede salvar 4 vidas? En los hospitales de la ciudad y en las campañas de donación se brindan turnos para donar de forma sencilla, rápida y segura. Conoce más en buenosaires.gov.ar/donasangre. Buenos Aires Ciudad.